Amigos, 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 ¿qué ocurrió ayer en la reunión de la Reserva Federal que tanto esperábamos nosotros, tanto en Boring Capital como evidentemente todos los inversores que hay en el mercado? ¿Y por qué los mercados se dispararon y haciendo, ojo, la primera triada de máximos históricos desde 2021? Es decir, la primera vez desde 2021 que en el mismo día los tres principales índices americanos, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, logran máximos históricos. Pues amigos, ayer la Fed nos pilló con el pie cambiado absolutamente a todos los inversores, o a la mayoría de inversores, entre los que por supuesto nos incluimos nosotros en Boring Capital. Y es que si esperábamos que la Fed fuese un poquito más negativa, ¿por qué? Pues porque llevamos dos meses con los datos de inflación pues un poquito más calentitos de lo esperado. Vemos también que, bueno, pues el precio del petróleo rebotando, todo lo que comentábamos durante los podcasts anteriores. Pues bien, ayer Jerome Powell, Jerónimo para los amigos, y dijo: Nanay de la China, aquí que siga la música y que siga la fiesta. En este podcast vamos a comentar exactamente de todo lo que comentó Jerome Powell en esa reunión de la Fed. Vamos a hablar de por qué el mercado sube y vamos a ver qué esperar ahora de las bolsas y, por supuesto, qué estamos haciendo nosotros con nuestro propio capital y en Boring Capital, pues para que podáis obtener algún tipo de idea de ver, bueno, pues este tío va a hacer esto, voy a echarle un vistazo a ver si me conviene o no me conviene. Pero en primer lugar, como siempre, deciros que tenéis en la cajita de más información del podcast todos los enlaces de interés, desde ver qué exactamente hacemos nosotros en Boring Capital, boringcapital.net, como también para seguirme en Instagram, @arnau_invertirbolsa, que es interesante porque mañana tenemos consultorio bursátil, así que esta tarde voy a poner una story con un sticker de preguntas donde podréis preguntar lo que queráis, y de ahí saco las preguntas para responderlas en el consultorio bursátil. Y además, pues podéis seguirme, podéis suscribiros también en el al podcast, podéis valorarlo con 5 estrellas, podéis suscribiros a nuestra newsletter diaria de mercado, donde hacemos un pequeño resumen diario para que en 2-3 minutos de lectura sepas ya exactamente qué tenemos ese día, y pues todo esto lo tienes en la cajita de más información del podcast. Lo primero que quiero decir es, en un minutito rápido, por qué hago tanto hincapié siempre en que las opiniones en bolsa no valen nada. Y porque si llevas escuchando este podcast un tiempo, me repito tanto cuando digo que mi opinión es tal, pero mi opinión no vale nada. Igual que tampoco vale nada tu opinión acerca del mercado. Y es que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno, esto se dice mucho. Y lo que pasa es que en bolsa, la opinión tuya que puedas tener sobre un activo, sobre el mercado en general, sobre la política monetaria, sobre lo que quieras, no vale nada, no vale nada. Lo único que vale en el mercado y lo único que nos debería impulsar, lo único que debería, digamos, sí, impulsar nuestras decisiones de compra o de venta en ciertos activos, es el precio de los mismos, es el comportamiento que tienen en bolsa. Es por eso que nosotros, aunque en este podcast pues he dicho que esperábamos una pausa en el S&P 500, una corrección, pues por lo que, bueno, llevábamos 6 días de distribución, llevábamos unos datos inflacionarios un poquito peor de lo esperado y tal, nosotros en Boring Capital teníamos una posición. Es decir, yo no vendí mis acciones únicamente por la opinión que tenía sobre lo que podía pasar con Powell. Yo, si ayer me hubieses apuntado con una pistola, te hubiese dicho que la reunión iba a ser negativa. Pero no por eso voy a vender mis acciones. Yo me ciño al precio y me ciño a la estrategia. Eso quiero que quede muy claro porque es lo que nos ha hecho, en definitiva, pues no perdernos la subida que hubo ayer, y lo que nos ha hecho, pues en muchas ocasiones, ganar dinero cuando, si hubiésemos seguido nuestra opinión, lo hubiésemos perdido o no hubiésemos sido tan capaces de ganarlo. En primer lugar, la decisión de tipos de interés, perdón, empecemos por el principio, se mantuvo en lo que todo el mundo esperaba, unos tipos de interés en el 5,5% sin ningún tipo de cambio. Es decir, no los bajaron, pero tampoco los subieron. Hasta ahí es algo que tenía claro todo el mercado. Es cierto que hace unos meses los futuros sobre fondos federales descontaban que iba a haber una primera bajada de tipos de interés en marzo, pero eso ya corrigieron las expectativas hace un tiempo, así que hasta aquí no hubo ninguna novedad. La novedad y la principal sorpresa ocurrió media hora después, cuando salió a hablar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dio, amigos, el discurso más dovish, el discurso más positivo, digamos, laxo en cuanto a política monetaria de los últimos meses. Yo creo que hacía que no veía algo tan dovish desde diciembre, que fue precisamente cuando el mercado pues se disparó tal y todo eso. Y bueno, nosotros en Boring Capital ganamos mucho dinero en ese momento. Puede ser que se repita ahora. Hacía mucho tiempo que no veía un discurso tan dovish por parte de la Fed. Y es que cuando todo el mundo, entre los que nos incluimos nosotros, esperábamos que la Fed, bueno, pues subiese las expectativas de inflación a largo plazo y de tipos de interés, pues si el IPC sale peor del esperado, llevamos dos meses seguidos que tanto el subyacente como el IPC sale peor, joder, pues era normal y totalmente esperable que la Fed reajustase esas previsiones un poquito al alza. Y amigos, es que han reajustado un poquito nada más las estimaciones de inflación en 2025 al alza, lo tengo apuntado por aquí, concretamente han ajustado la inflación una décima para 2025 en términos generales, la expectativa de inflación del 2,5 al 2,6%, que es nada, es mucho menos de lo que esperaba el mercado, pero es que la inflación subyacente, que es la importante, la han mantenido igual. Y no solo eso, sino que Powell en el discurso va y dice que la inflación, este rebote de inflación que hemos visto ahora, es debido a ajustes estacionales y que creen que sigue estando en el camino hacia el 2% y que a la Fed pues, no le importa absolutamente nada este pico de inflación que hemos visto en los dos últimos meses. Eso es literalmente lo que ha dicho Powell. Imaginaros un mercado como el de ayer, que todo el mundo esperaba que revisasen la inflación al alza, y va el presidente de la Reserva Federal y la revisan. Nada, pero muy poquito, y el general, el subyacente, se queda igual. Y además va y dice que nah, estos son ajustes estacionales. Bah, la Fed sigue pensando que esto se va hacia el 2%. Es decir, hemos tenido reuniones en estos últimos 24 meses, que llevamos de más de 24 meses, que llevamos así de crisis inflacionaria, donde las reuniones de la Fed han cobrado bastante interés en el mercado. Joder, pues a veces por tonterías el mercado se ha desplomado o ha subido, o por tonterías Powell ha sido muy negativo. Y ahora, que hombre, pues sí que teníamos razones reales para sospechar, va y dice que no, que esto es ajustes estacionales. Yo no estoy diciendo que no sean ajustes estacionales, ojo, yo realmente me creo a la Fed, yo soy mucho más de creerme, aunque a veces han equivocado, evidentemente. Pero yo soy mucho más de creerme a funcionarios que realmente tienen información y que realmente saben y están preparados para eso, que no tanto creerme a un tuitero, ¿no? No digo yo que no sean ajustes estacionales, pero me hace gracia que en ocasiones, por mucho menos, se han puesto pues, poco más que se acababa el mundo y ahora de repente, bah, esto tal, esto cual, aquí perfectos. Hombre, yo si queréis mi opinión, yo es como si tuviese algún tipo de presión política por el tema de las elecciones en noviembre. No digo nada, no soy conspiranoico. Yo realmente creo que la inflación sí que se dirige al 2% y que hay baches en el camino y ya está. Pero bueno, también soy de ser sincero con vosotros y he pensado que había algo de presión política por decir esto. Pero bueno, la cuestión es que ha dicho eso, el mercado saltó a la alza, pero es que eso no es lo único que dijo Powell positivo. Es que ayer el Powell le hizo un masaje asiático de estos que te hacen en Magaluf a los guiris. Amigos, Powell mantuvo que la Fed, las expectativas de la Fed son de bajar 3 veces los tipos de interés este año. Es decir, mantuvo las expectativas de bajar de tipos de interés iguales. Es decir, el mercado ahora mismo descuenta la primera bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos en junio. Y según la propia Fed, es decir, no solo según el mercado, sino según también los propios funcionarios de la Fed, amigos, van a bajar los tipos de interés 3 veces este año. Esos son 75 puntos básicos como poco de bajada, ¿vale? Pues podrían ser en junio, podrían ser en septiembre y podrían ser en noviembre, por ejemplo, pero bueno, esto es conjeturar de más. Pero es súper positivo que hayan dicho esto. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, sí es cierto que ajustaron un poco las expectativas de inflación a largo plazo, es decir, dijeron que iban a ser algo más lentas las bajadas de tipos de interés en 2025 y 2026, pero en definitiva no es tan importante como que nos digan que no, en 2024 vamos a seguir bajando los tipos como pensábamos y la inflación, las expectativas de inflación siguen prácticamente igual y además este rebote ha sido por ajustes estacionales que va a corregir dentro de poco y estamos súper confiados con eso, ¿no? Al final, súper mensajes, súper positivos y aquí viene el punto más importante y es que, además de esto, que yo creo que si solo hubiese dicho esto, el mercado se hubiese disparado igual, pero además de esto, va Powell y dice que es cierto que no ha concretado fecha, pero ha dicho que están muy cerca de reducir la velocidad del QT. ¿Qué es el QT? Para los que seáis nuevos en el podcast, que no tenéis por qué tener ni idea de esto. En política monetaria, digamos que los bancos centrales tienen 2 herramientas para favorecer la economía o para ralentizarla, ¿no? Tienen, por un lado, lo que es el control de la oferta monetaria, que aquí está la QT y el QE, es decir, Quantitative Tightening y Quantitative Easing, y luego tienen el precio del dinero, es decir, los tipos de interés. Aquí estamos hablando del QT. El QT es básicamente la retirada de estímulos. En 2020, con todo el tema del COVID, se aplicaron un montón de estrategias de QE, Quantitative Easing, es decir, lo que llamamos coloquialmente como impresión de dinero, ¿no? Aumentar la oferta monetaria, inyectar liquidez en el sistema. ¿Qué pasa? Que evidentemente tú cuando imprimes dinero se genera inflación. Entonces, con toda esa inflación que se generó a finales de 2021, que casualmente, qué casualidad, coincide con los máximos de las bolsas, iniciaron un QT, un Quantitative Tightening, es decir, lo que se conoce como tapering. Vamos, retirar esos estímulos, retirar todos esos estímulos o parte de esos estímulos que se han hecho en los años atrás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es como fumarse unos 20 cigarrillos al día. Imaginémonos una persona que fuma 20 cigarrillos al día. Pues ahora, esa persona es la Reserva Federal, ha dicho que dentro muy poco, en vez de fumarse 20 cigarrillos al día, se van a fumar 10 cigarrillos al día. Es decir, van a seguir retirando estímulo, van a seguir, digamos, reduciendo, entre comillas, entre muchas comillas, porque luego ya veis, si veis el balance de la Fed, han reducido una mierda, pero bueno, ese es otro tema, reduciendo la oferta monetaria, pero de forma más lenta. Es decir, se está preparando hasta para un momento en el cual consigan bajar los tipos de interés y quiten ya el QT de forma total. Es decir, están como si fuese un avión que está aterrizando, es el soft landing, amigos. Si realmente consiguen conseguir esto sin que la inflación se dispare, es decir, si de verdad está, que yo creo que sí que lo van a conseguir, va a ser histórico esto por parte de la Reserva Federal, va a ser histórico. Pues eso, están diciendo que se están fumando 20 cigarrillos al día y van a pasar a fumarse 10 cigarrillos al día, ¿vale? Van a reducir la velocidad de la retirada de estímulos. Y esto, amigos, ha hecho saltar al mercado por los aires hasta el punto de que nosotros en Boring Capital teníamos pasado de screeners, ¿no? Para entrar nosotros, pues tanto yo como los clientes, evidentemente, y han pasado de haber dos acciones que pintaban bien a más de 12. Y ahora mismo con el premercado hay más de 20 acciones que están rompiendo y que pintan genial. Y es más, hoy seguramente no, el 99% lancemos una nueva idea de inversión en Boring Capital. Seguro, una tecnológica, la tenemos mirada, no puedo compartirla por respeto con los clientes, pero pasad de screener si la vais a encontrar, porque es además una empresa bastante grande, 90 y pico mil millones de dólares de market cap, software, cloud infrastructure, creo que muchos podéis averiguar cuál es, saliendo, rompiendo máximos históricos con volumen, perfectísima, una preciosidad absoluta. Pues eso, que pinta muy bien, pero vamos, que hay muchísimas más empresas ahora mismo pintando prácticamente genial. Y hombre, si me preguntas ahora, Arnau, ¿qué va a hacer el mercado ahora? ¿Es esto un rebote del gato muerto? Yo, amigos, realmente, teniendo al presidente de la Reserva Federal diciendo cosas tan optimistas, cuando incluso los datos macro, a ver, malos no son, ¿no? Pero bueno, no son muy excelentes. Ostras, ¿qué queréis que os diga? Parece ser que la música sigue sonando y parece ser que el baile va a continuar. ¿Qué haría un inversor inteligente o un especulador inteligente ahora mismo? Pues aprovechar las tendencias. Si vemos estas acciones que os he comentado, incluso nosotros que tenemos una posición en Boring, que ayer subió, está un poco descorrelacionada y tal, por eso subió solo un 0,7, mientras los índices, pues el S&P 500 subió un 0,8 y tal, pero bueno, la seguimos manteniendo y está bien. Amigos, pues seguir comprando roturas, seguir, ojo, esto que a nadie se le suba a la cabeza, por favor, stop loss ceñidos, nunca olvidéis la gestión de riesgo, me da igual que el presidente de la Reserva Federal salga a la siguiente reunión vestido de payaso diciendo que todo se va al alza y que todo el mundo compre y qué tal, me da igual, siempre, por favor, gestión de riesgo, es lo único que nos aleja de la quiebra en bolsa. A lo largo de estos años he conocido muchas personas que han quebrado de primeras y también a muchas personas que han logrado estar años ganando mucho dinero, hablo de 300, 400, 500% en bolsa, y de repente en 3 o 4 meses perderlo todo. Lo he visto mucho, incluso entre profesionales. ¿Por qué? Pues porque hay un momento en el cual se les va la cabeza un poquillo o piensan que hay menos riesgo del que realmente hay en el mercado, y la regla número uno aquí es que no eres más inteligente que nadie, así que por favor siempre una gestión de riesgo elocuente, ¿no? Que creo es la clave del éxito de Boring Capital y al final es lo que más nos aleja de la quiebra. Y ya luego veremos cómo ganar dinero, pero lo principal aquí es proteger nuestro capital que tanto nos ha costado ganar. Bien, entonces, este es el resumen de la Reserva Federal. Powell, el Powell más feliz, el Powell más dovish, el Powell más positivo desde diciembre, diría yo. Diciembre, prácticamente desde la reunión de diciembre que no comentábamos esto. Y amigos, a esto hay que sumarle que hoy, es cierto que esto tampoco tiene mucho que ver, pero hoy el Banco Central de Suiza, por sorpresa, se convierte en el primer banco central que baja los tipos de interés de Occidente, quiero decir. El Banco Central de Suiza ha bajado 25 puntos básicos los tipos de interés. A ver, quiero decir que Suiza es una economía bastante más seria. De hecho, por eso a los que tenéis bastante o relativo patrimonio, recomiendo siempre tener diversificado entre divisas y no solo estar en el sistema euro-dólar, sino yo, por cierto, tengo una cuenta en Suiza. Es legal, ¿eh? O sea, simplemente vas, te creas una cuenta en un banco y ya está. O puedes ir a Revolut o a cualquier banco y coger 10.000 o 20.000 euros que tengas, en el caso de que tengas pues patrimonio relativamente grande o medio, y convertirlos a CFH, convertirlos a francos suizos. ¿Por qué? Porque el franco suizo es históricamente la moneda que más se aprecia y solo hace falta ver un gráfico del franco suizo contra el euro, del franco suizo contra el dólar, y veréis que no deja de subir. ¿Por qué? Pues porque se toman la política monetaria en serio. Los suizos siempre han sido de este palo y está súper bien. Y también es cierto que tenían mucha menos inflación que Estados Unidos y que Europa y tenían unos tipos de interés bastante más bajos. De hecho, la cuenta esta que tengo yo en Suiza creo que la tengo remunerada a un 1%, para que os hagáis una idea. Y aquí en España o en Europa las tengo al 4% y en Estados Unidos se pueden tener hasta el 5%, para que veáis un poco que son gente que se toma la política monetaria bastante más en serio. Pero insisto, siempre he considerado una buena idea tener diversificado entre divisas y por qué no comprar la mejor divisa del mundo y de la historia, que es el franco suizo. Pero dejando eso de lado, el Banco Central de Suiza es el primer banco central que baja los tipos de interés. No es muy equiparable porque está bastante controlada la inflación en Suiza, es una economía pues bastante más pequeña que Estados Unidos o que la eurozona, evidentemente, pero hombre, ya es una economía que ha bajado los tipos de interés. Entonces, es que ha cambiado la narrativa brutal en 3 horas, que creo que duró la reunión, 2 y pico. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que la música va a seguir sonando, eventualmente habrá una corrección en el mercado, siempre las hay, esto forma parte de la naturaleza del mercado, pero nosotros no sabemos cuándo va a ser. Entonces, nuestro deber como inversores y como especuladores es estar simplemente pendientes de roturas, comprarlas, poner un stop ceñido, que nos sale bien, ganamos el dinero que nos toque ganar, que no, nos retiramos con poca pérdida y lo vamos haciendo. Y hasta que dure la música, que la caga la Fed y que luego la inflación se dispara y la lía en 1980, o sea, una década y una crisis del petróleo 2.0, bueno, pues no pasa nada, estamos en cash y ya está. Que consiguen el soft landing y todo apunta y todo va súper bien, pues seguimos haciendo lo mismo, no pasa absolutamente nada. Pero insisto, amigos, por favor, gestión de riesgo, que a nadie se le vaya a la cabeza. Aunque indudablemente estas palabras de la Fed han sido buenísimas. Así que nada más de momento. Espero que os haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas y mañana tenemos consultorio bursátil. A ver qué tal hoy el día de resaca post Reserva Federal, que suele ser bastante importante. Queremos verlo nosotros en Boring. Seguramente compremos acciones de esta compañía. El riesgo será un poquito más alto porque al final es una tech, tiene bastante volatilidad, pero pinta muy bien. Así que nada más de momento, amigos. Tienes todos los enlaces de interés en la cajita de más información del podcast. Yo soy Hernán Nogués y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharme.